¿Saben ustedes? Me lo recuerda a través del Twitter un oyente. Es lunes. Dentro de 6 meses exactos es Lunes Santo. Quiere decir que los muy hartibles de... Yo soy hartible, de sí. Cofradías, pero muy hartible. Estamos de enhorabuena. Ya solo quedan 6 meses.
Nada.
¿Eh? Tú que eres muy del... Bueno, tú eres más del Martes Santo.
Yo soy, sí, de la reina del Martes Santo.
De la reina.
Concretamente.
Concretamente, de la Candelaria. Pero,
exacto.
Pero nada, 6 meses nada más. Bueno, tu Atleti bien, ¿no?
Mi Atleti de maravilla y mi Torres imperial.
Eso es. Bueno, pues espérate que nos lo confirme Manolo Lama, a ver cómo lo ve. Manolo, buenos días.
Buenos días, yo soy más del Viernes Santo. Yo soy de la Virgen de las Angustias y del Domingo Ramos, que me gusta mucho con la pollinita, ¿eh?
Ah, muy bien.
Ah, sí, es bonita.
Sí. Y de mi cabra, claro. Uno va para su pueblo. Oye, que sí, que está muy bien lo de Torres, que está muy bien lo del Atleti, pero que está muy bien lo del Barça, lo del Madrid, lo que queráis, pero que hay que hablar de baloncesto. Ya lo dijo Pepo Hernández cuando ganamos el Mundial y se fue allá a la Plaza Castilla y dijo, en este país hay que hablar más de baloncesto. Ayer las audiencias que hizo la final del Europeo son una audiencia muy por encima de los partidos de fútbol de la selección española, muy por encima de cualquier otro acontecimiento, llámate moto, llámate coche, porque ayer la gente, estos chicos de Gasol y compañía, lo han conseguido. O sea, han conseguido que nos pongamos delante de la tele los que amamos este deporte y a los que no les gusta este deporte. Y ayer fue, yo creo, que el espectáculo definitivo de lo que es la cultura del trabajo, del sacrificio, los valores de la solidaridad. Y eso lo han conseguido Escariolo, Gasol, Reyes, Jules y todo el grupo de chavales que, bueno, que han hecho un campeonato de Europa, no solo por la medalla, sino por cómo han sufrido, cómo han sido capaces de ir imponiéndose a la cantidad de obstáculos que tenían.
Sí, de menos,
o sea,
a más,
quitarse el sombrero,
Sí, sí, han ido de menos a más. ¿Pero qué hubiera pasado entonces si llegan a estar todos los que faltan?
Yo le decía ayer, mira, Herrera, es más fácil entrenar a un equipo como el de ayer que entrenar a un equipo como el del Mundial donde nos eliminaron. Cuanto más egos tienes, cuanto más grandes jugadores tienes, es más complicado, ¿eh? Esto le pasa al Madrid, le pasa al Barça, le pasa a Benítez, le pasa a Luis Enrique. Cuando tú tienes muy claro, por ejemplo, en este equipo jugaban 7.5 porque el pobre Rudy estaba fastidiado bastante hacia. Había 4 que asumían su papel, que es apenas jugar minutos. Y no tenían ningún problema, o sea, son gente que todavía apoya más, se entregan los entrenamientos para mejorar el nivel de los entrenamientos. Cuando, claro, esos 4 son jugadores de NBA, te empiezan a poner caritas, empiezas a distribuir minutos y a lo mejor no te sale tan bien. Es difícil para un entrenador tener 12 jugadores de mucha categoría, como tuvimos en el Mundial de Baloncesto del año pasado, cuando perdimos con los franceses, y no creo que jamás tengamos una selección tan buena como aquella, ¿eh?
Bueno, a Río, ¿cuál va? La completa, ¿no?
Hombre, claro, a Río yo espero que Mar esté, que Ricky se recupere, Calderón también esté para jugar, luego entre Ibaka y Mirotic, la bomba Navarro también esté, entre Ibaka y Mirotic, me imagino que tirarán por Mirotic, por el europeo que ha hecho, pero vamos a llevar un equipo brutal, pero llevar un equipo brutal no te asegura ser medalla.
¿Y o sea, estará Gasol, estará Pau?
Están los dos, Pau es que se va a retirar en los Juegos Olímpicos de Río. Va a decir adiós a la selección en los Juegos Olímpicos de Río. Pau puede jugar a esto del baloncesto hasta que él quiera, ¿eh? Además, la longevidad que existe ahora mismo en el mundo del deporte, si te empiezas a dar cuenta, Pau tiene 35 años y está en plenitud. Ha hecho el mejor europeo de su historia, muy por encima de cuando tenía 21, 23, 25, 27. Se juegan impares siempre. Bueno, pues él ha jugado casi siempre, pero bueno, ahora está que se sale porque están muy cuidados médicamente, físicamente. Los tienen perfectos y él ha hecho un europeo brutal.
Sí, y luego los lituanos, quiero decir, hombre, esperábamos un partido con más emoción, la verdad es que no
somos dio... así, ¿eh? Sí, somos así, Herrera, en España nos cabrea ganar sin sufrir.
Sin
somos
sufrir,
así. Yo ayer,
claro.
Yo ayer estaba viendo el partido con mi hijo y con unos amigos de mi hijo y si es que esto es muy fácil, si es que esto está ganado, si es que está... O sea, preferían sufrir como el día de Francia, que sufrimos, o como el día de Alemania, que sufrimos, al
es que el día de Francia fue
talento
final,
que vimos ayer.
El día de Francia fue la gran final.
Claro, el día de Francia pues fue el partido que enganchaba a todo el mundo con este equipo. Pero ayer te voy a decir una cosa, ayer el espectáculo baloncestístico que dimos fue brutal. O sea, desde el segundo 1 hasta el minuto 40 fuimos mejores en todo, en rebote, en tiros, en transiciones, en defensa. Hicimos un partido brutal, ¿eh?
Uh-huh. Bueno, y luego se confirman 2 cosas. Una, que perdona, aquí fui el primero en decirla y me dijisteis de todo. Que el portero del Madrid se llama Keylor Navas.
Y que viene esta noche a partir de las 12. Hemos hecho caso a ti.
Es un porterazo.
Es un buen portero.
Pero un porterazo que está demostrando lo que es y ha tardado poco en meterse a la afición madrileña en la buchaca,
Sí.
Literalmente.
Sí, no, la gente del Madrid está con Keylor y además está, bueno, lo está ratificando en estos 5 partidos que lleva el chaval, 4 de Liga y 1 de Copa Europa. También voy a decir una cosa, y esto yo creo que es en favor de Keylor. Vamos a esperar un poco, Vamos a esperar un poco. El Madrid todavía no ha jugado con grandes equipos ni ha jugado grandes finales. A este tipo de porteros de los equipos grandes se le miden los grandes partidos. Y hasta ahora Keylor lo ha abordado. Pero hay que esperar que la liga y la vida de un portero es muy larga y jugar en el Madrid o en el Barça o en el Atlético es muy difícil. Y hasta ahora lo ha abordado, pero vamos a esperar todavía un poquito. Porque yo sé cómo es esto del fútbol y un día te ponen en lo más alto y al día siguiente te bajan,
Ahora que tampoco le hace falta que... Primero, ayer hizo el Granada un planteamiento, un partidazo, porque pasó de que el año pasado le metieran 9 a poder ganarle al Real Madrid si no le ayuda el arbitrito,
Bueno, el árbitro no estuvo acertado. Tampoco estuvo acertado a lo mejor el árbitro del Barça, tampoco estuvo acertado a lo mejor el árbitro del Sevilla o el árbitro del Betis.
No, el del Betis ya te digo que no lo estuvo.
Claro, por eso te digo, es que todo esto es con el prisma que se mire. Yo siempre digo que de los árbitros no hay que hablar, porque son todos muy malos. Pero sí que te digo una cosa. Los dos que menos pueden hablar de los árbitros son el Madrid y el Barça.
Sí, eso te
Esos son claro. Los dos que menos pueden hablar de los árbitros porque normalmente son los que más salen favorecidos en las ligas. Normalmente son los que... Ahora, que le perjudicó al Granada, sí, también es verdad que hubo un penalti a Cristiano que no pitó, pero también es verdad que le quitó un penalti al Granada y que el gol del Madrid, por un hombro, pues es fuera de juego. Pero esto es el fútbol, un día te dan, otro día te quitan, es mejor no hablar de eso,
Ya, ya. Pasa que en el caso de el Madrid y el Barça casi siempre le dan, no los quitan nunca.
Sí, le suelen dar más que quitarle. La Romana, cuando le echan lo que tienen a favor y lo que tienen en contra, normalmente siempre salen ganando el Madrid y el Barça. Siempre salen. Lo que pasa que luego todo el mundo trata de compararse entre el Madrid y el Barça. Dicen, no, al Madrid le dieron 8, al Barça le dieron 7, pero no se dan cuenta la cantidad de favores que reciben el Madrid y el Barça respecto a los 18 de la Liga.
Y dime, para esta semana, ¿qué hay así interesante?
Pues mañana tienes Liga. Mañana empieza la Liga, el miércoles hay Liga y el jueves hay Liga. Viernes hay Liga, el sábado hay Liga y el domingo hay Liga. O sea, que si a usted no le gusta la Liga, mire, lo mejor que puede hacer es, irse de España o no poner tiempo de juego. Porque tenemos Liga ya previa de la semana siguiente de Champions. ¿Buenos partidos? Tenemos un partidazo en la Catedral, juega el Atlético con el Real Madrid, que es un partido... Un partido duro para el Madrid para empezar a probarle si el Madrid está tan bien como parecía hasta ahora o empieza a tener algunos problemitas como lo vimos otro día contra Granada.
Oye, ¿y el Sevilla colista?
Sevilla colista, esto es el fútbol. El fútbol, cuando entras en la dinámica de jugar miércoles, domingo, la presión de los jugadores... Hombre, yo creo que es un accidente, porque Sevilla tiene equipo para estar más arriba.
Ah, verdad, que yo no he hecho ningún comentario valorativo. Yo simplemente he dicho Sevilla colista. Yo he preguntado.
Bueno, yo te contesto. Se lleva el último en la Liga. El otro día le metió 3 en Champions al Borussia. Yo creo que es irreal, pero irreal por su fútbol, pero real por los puntos que tiene, que eso no se los quite. Mira el Valencia, el otro día ya, cuarta jornada de Liga, y el público de Mestalla gritando...
Sí, que tenía delante al Betis, que tenía delante al Betis. También hay que,
sí, y con 10. Que si llega a estar con 9, lo mismo gana el Betis, ya te digo yo.
La épica es la épica también.
La épica, y mira. Pero esto del fútbol, ¿cuántos equipos hemos visto que han jugado Copa de Europa y han bajado? Cuidado, no digo que el Sevilla y el Valencia vayan a bajar, pero entrar en esa dinámica miércoles y domingo es complicado para este tipo de equipos. Solamente hay dos equipos que esto lo asimilan bien, que son el Madrid y el Barça, y es cierto que el Atlético del Cholo Simeone, exacto, en los últimos años ha sabido entrar en esa dinámica. Es muy difícil lo que hace el Atlético del Cholo, entrar en esa dinámica y pelear todos los títulos es muy complicado, y ahí ha estado,
Bueno, pues que me alegro mucho de saludarte entonces.
Bueno, igual, 6 meses me has dicho que queda, ¿no?
6 meses para el lunes santo.
Yo
que
viene de Dolores.
Ya, aquí vamos a ir. No, aquí empiezo yo a poner marchas el día del miércoles de ceniza. Yo. Pero vamos.
Muy tarde, me parece.
No se puede adelantar eso, hombre.
Que me alegro de saludar.
Igualmente.
Tengo un mensaje de Memory.
Ahí lo tienes, cuida tu memoria que es muy valiosa. Y para ello, The Memory. The Memory contiene fósforo y vitamina B5 que contribuye a un rendimiento intelectual normal. 2 cápsulas de The Memory por las mañanas nos ayuda a reforzar y mantener una buena memoria. Así que esto es muy fácil, ¿eh? The Memory.
Papá, si la ducha es para ducharse y la bañera para bañarse, ¿por qué me duchas en la bañera?
Haz las cosas bien. Cambia con Bricor tu vieja bañera por un nuevo plato de ducha por solo 599 euros.
Que además podrás financiar hasta en 12 meses sin intereses. Oferta válida en Península. Consulta condiciones y nuestras direcciones en bricor.es.
Bricor, te arreglamos hoy.
¿Sí?
Buenos días, señor del Olmo. Llamo de Securitas Direct para informarle de que han intentado robar en su casa. Pero tranquilo, porque ha saltado su alarma. Hemos avisado a la policía y les han detenido antes de que pudieran entrar.
Protege tu hogar y lo que más quieres con la mejor alarma. Securitas Direct. Llama al 900-200-200. Recuerda, 900-200-200.
Parece que se tarda mucho tiempo en colocar correctamente a tu hijo en la silla del coche. Sin embargo, se tarda mucho más en dejar de arrepentirse por no haberlo hecho. El 70% de los niños viaja sin el sistema de retención adecuado. 9 de cada 10 lesiones infantiles se podrían evitar usando estos sistemas. 9 de cada 10 padres podrían evitar mucho con muy poco. ¿Merece la pena ahorrar ese tiempo? Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España.
¿Por qué os gusta Juego de Tronos, si es que os gusta?
Sí, me gusta mucho.
Yo estoy embrutecida con la serie.
Yo soy seguidor.
Yo no puedo vivir.
Yo estoy enrabietado porque me he perdido la última temporada. Sí, pues me la voy a comprar y me la voy a ver de una sentada un sábado entero, mañana a la noche, ya avisa a la familia.
Pues mira, a mí me gusta, Carlos, porque me parece que los personajes son increíbles, o sea, todos tienen muchas aristas y hay dos o tres que son fabulosos, o sea, con una personalidad brutal.
¿Cuáles son tus favoritos?
Hombre, a mí me gusta muchísimo Tyrion Lannister. Toma, Tyrion ahí. Lannister, o sea, me encanta.
El enano, para
explícanos,
entendernos.
Explícanos quién es, exacto, Pablo.
Exacto, bueno, es ese actor con una acondroplasia que interpreta a uno de los hijos de la casa Lannister, que es un personaje maravilloso, porque lo tiene todo en contra, pero el tipo, gracias a su inteligencia y a su sentido del humor, va sacando las cosas adelante y se lleva la serie de cabo a rabo.
Y a todas al huerto.
Sí, señor. Me gusta mucho Jon Nieve. No, de la casa Stark. A mí es que la casa Stark.
Yo es que soy de los Lannister. Yo soy de los Lannister. Sí, pero sí. De los Stark.
Y de Tyrion Lannister, claro está. Pero sobre todo me gusta mucho también una cosa, Carlos, y es que por primera vez en una serie nunca sabes cuál es el personaje que va a desaparecer. O sea, tú empiezas en un momento dado con unos actores fabulosos, muy importantes, y a los tres capítulos ha desaparecido. O sea, y eso es algo que es completamente diferente a otras series.
Sí, sí, además reúne, yo creo, que todos los condimentos para que una serie sea emocionante, ¿eh? Aparte de todos los líos entre ellos y demás.
La grandiosidad de los paisajes,
hay amor,
de los escenarios.
Hay sexo, hay violencia, todo en sus dosis justas.
Pues fíjate, el profesor de la profesor de guión de la Universidad de Navarra, Alberto Nahum, puede que comparta estas opiniones con vosotros. ¿Qué tal, Alberto? ¿Cómo está? Buenos días.
¿Qué tal, Carlos? ¿Cómo estáis?
Estamos. Yo, fíjate, si me permites el tuteo, Alberto. No he visto Juego de Tronos. ¿Qué es lo que me estoy perdiendo?
Te estás perdiendo conversaciones en cenas de amigos en las que te vas a sentir fuera de lugar, que era una precisamente.
Sí, me ha pasado.
No, es que es una de las coñas con las que empezó ayer la gala. Era un fragmento musical donde el presentador Andy Samberg estaba fuera de juego totalmente de una cena, y entonces lo que hace es irse con una pila de DVDs gigantesca durante un año a recluirse en un búnker a ver todo lo que había que ver, y así luego el año siguiente en la cena podía decir que había visto todo. Entonces, bueno, la verdad es que a mí lo que habéis dicho Juego de Tronos me parece correcto. Es una serie desde luego espectacular, que gusta mucho, que también se ha convertido en un fenómeno, es decir, es una serie que se ha vendido muy bien, que además tiene el apoyo de los libros, pero al mismo tiempo al final no deja de ser una especie de gran culebrón donde las pasiones, como decíais, están a flor de piel, y desde luego no es para corderitos Norit, pero tampoco es ese tratado de alta política que algunos quieren hacer ver. De hecho, esta quinta temporada son todos bastante patosos políticamente hablando.
Técnicamente, el guión de esta serie, ¿cómo está hecho? ¿Es la excelencia o es la picardía o es la efectividad? ¿Qué es?
Yo creo que es un guión sobre todo efectivo. Es un guión que precisamente una de las digamos características de la serialidad contemporánea y de series como Juego de Tronos es que al tener 10 capítulos donde ya no es esa idea de autoconclusividad, ¿no? Se rompe el orden al inicio del capítulo y se recupera al final. No, aquí se tiene en cuenta los 10 capítulos como una historia y por tanto el inicio, los 4 o 5 primeros capítulos les cuesta arrancar, y la recta final, una vez que se alcanza alcanza el clímax, mejora mucho. Entonces yo creo que es efectivo en ese sentido, pero también hace a la serie un pelín desigual. De hecho, este año no creo ni mucho menos que haya sido la mejor temporada de Juego de Tronos, probablemente sea la tercera, y sin embargo es cuanto más ha ganado 12 premios, desbancando a los 9 que tenía Lala Oeste como la serie más galardonada de los Emmys. Entonces, bueno, ahí hay gente, por ejemplo, que no termina de entrar a Juego de Tronos porque requiere una inversión inicial de 4, 5 o 6 horas que a lo mejor uno no engancha.
Uy, yo le he hecho 12 de seguidas, pero vamos, sin ningún problema. Alberto, hay un episodio que es el de la boda roja, que yo creo que marca absolutamente lo que es toda la serie.
Ese es de la tercera temporada.
Exacto, ajá. Que es, yo creo que coincido contigo que es la mejor. Lo de la boda roja, ese episodio, es una maravilla, ¿no?
Claro, ahí es toda esa acumulación narrativa de la que hablamos, que hacen gala las series actuales. También le ocurre a Mad Men, a Transparent, a muchas de las que son más conocidas, Breaking Bad, otros años. Precisamente juegan con eso, ir creando, en este caso, en el caso de Juego de Tronos, con todas las tramas paralelas, porque es una serie muy coral, que se mueve en diferentes geografías, en este caso imaginarias, todo hacia el final converge, hay una especie como de explosión emocional que hace que tradicionalmente el episodio 9 de Juego de Tronos sea siempre inolvidable. Y eso que habéis dicho, ¿no? De que no hay personaje seguro, pues normalmente cuando se acerca el final de temporada es cuando ruedan cabezas.
En torno, y ya hablamos de rodajes, a Juego de Tronos y los lugares, esos imaginarios, que en realidad muchos de ellos son reales.
Bueno, algunos los tenemos aquí al lado, van a rodar aquí en Navarra.
Pero tú fíjate el fenómeno que ha supuesto esto para los lugares donde se han rodado escenas de algunos episodios de Juego de Tronos.
Sevilla,
una revolución.
Pero por eso, porque Juego de Tronos se ha convertido ya en un, digamos, ya tiene autonomía propia como fenómeno, y allá donde va, tanto la gente que ofrece esos lugares sabe que va a ser rentable porque luego puede convertirse en lugar de peregrinación para los fans, como para los propios, yo tengo aquí conocidos que han ido a hacer el casting de Juego de Tronos hasta las Bardenas, precisamente porque les interesa salir allí. Entonces, bueno, trabajan muy bien, digamos, la campaña promocional, que durante todo el año es prácticamente un acontecimiento.
Pero vamos a ver, yo que no lo he visto, y ahora yo, fijaos la pregunta que voy a hacer, ¿Juego de Tronos de qué va?
Juego de Tronos va, literalmente, de las luchas por el poder en una especie de reino fantasioso donde conviven diferentes familias y diferentes dinastías, y que ante el vacío de poder que supone la muerte del último rey, pues se empiezan a pegar unos con otros. Y no solo eso, todos estos que se están pegando dentro de los límites de esos reinos tienen una amenaza externa, que es lo único que les une, que son unos caminantes blancos, una especie de zombies gigantescos que amenazan con invadir todo cuando el invierno llegue. Más o menos yo creo que la síntesis
es
pero el invierno no ha llegado todavía, ¿no?
Bueno, lleva llegando como 5 años.
Temporadas, pero sí.
Hay una frase que es winter is coming, el invierno está viniendo, está llegando.
Pues es una primavera, pero digo, en este caso era un otoño perpetuo porque todavía el invierno no llega. Y mira que lleva.
Y mira que hace frío.
Y mira que hace frío también.
Sí, y algunos van sin ropa, con el frío que hace.
Entonces, por eso también tiene todas esas lecturas políticas que, insisto, no dejan de ser más que un reflejo de lecturas sociales y sociopolíticas que están en la actualidad, pero no es una serie explícitamente política, sino una serie de aventuras, de fantasía de aventuras en todo caso, y que está muy bien resuelta, a pesar de que es muy excesiva en el uso de la violencia, en el del sexo, pero al final es muy efectiva precisamente porque combina muy bien el shock, digamos, ¿no?, de enganchar al espectador con acciones, batallas, romances, con esa narrativa de fondo que hace que nos enganchemos casi con una historia como si fueran amigos, porque pasamos mucho tiempo con ellos, un año tras otro, y eso al final nos hace como de la familia. Entonces, ya habéis visto, ahí tenéis algunos que son más de la familia Stark, otros de los Lannister, bueno.
Y yo soy de Khaleesi también. Bueno, me parece la mujer más sexy de toda la serie.
De Juana de Arco con dragones.
Que empieza sufriendo, por cierto, que a mí me daba mucha pereza comenzar Juego de Tronos, porque pensé, otra serie más en la que hay mujeres sufriendo, y estoy hasta las narices.
Pero
Khaleesi, mucho Khaleesi.
Chiquitita pero matona.
También es una serie que ha tenido en ese sentido muchas lecturas, desde el feminismo, desde la identidad de género, digamos, porque las mujeres en una supuesta época de una Tierra Media, una Edad Media, donde parece que no tenían poder, emplean el poder mediante otras armas.
Ya, pero es una serie en la que los buenos son buenos y los malos
son malos. No, al revés. Es una serie de gris moral. Todo nunca se sabe. Sí, sí, sí. Nunca se sabe quién es el bueno, quién es el malo. Hay quizás un par de personajes. En general, la familia Stark, que parecen los más positivos, sí. Donde ahí se junta un poco el enano. Yo ya he aprendido una palabra que no conocía, la condroplasia, sí. Que decíais. Es un personaje quizás más positivo, pero bueno, aquí todo el mundo mata niños, quema a esposas, en fin. Sí, sí. Es una auténtica burrada en algunos momentos.
Y espectacular de efectos y de sí, vistosidad. Plásticamente sí, 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 es una sí, sí. Serie espectacular.
Ya desde la primera imagen que uno veía en el piloto era un muro gigantesco de a lo mejor, no sé, 100, 200 metros. Aquí los fans seguro que luego te crujen porque dices, has dicho 100 metros y son 120. Entonces es un muro helado que es el que separa, ¿no?, la zona, digamos, de la civilización de los externos. Ya desde ahí uno se da cuenta de que está ante otro tipo de serie, con una espectacularidad, con una fotografía, con una ambición en la puesta en escena. Eso se ve en algunas de las batallas que hacen que la serie sobresalga de una pequeña pantalla que ya hace mucho que es espectacular, pero dentro de esa espectacularidad, Juego de Tronos, digamos que es la Champions de la espectacularidad.
Es decir, que si yo mañana quiero ver Juego de Tronos, ¿cuántos episodios tengo que ver? ¿A 50 por temporada?
Pues no, son 10. Son 10 por temporada, pero digamos que para engancharte, yo siempre recomiendo que quien quiera engancharse tiene que darse, esto es como un libro de estos, ¿no?, una novela río, entonces necesita hacer una inversión inicial de 3-4 capítulos, porque además hay muchísimos personajes, uno casi necesita un mapa al lado para intentar ver quién es cada familia, cuál es el backstory de cada familia. Entonces yo recomendaría, quien quiera comenzar con esa serie, que desde luego lo haga teniendo la idea de que 4-5 capítulos son necesarios para enganchar.
Y luego cada temporada 10 más. O sea, todos los capítulos que pueda haber, ¿cuántos son?
50.
50.
5 temporadas y de hecho ya va. Es que bueno, si quieres complicarlo, también están los libros, que además ahora la serie, digamos, que ha adelantado a los libros en los que se basa. Con lo cual, en fin, es un universo que está lleno de gente muy fan, incluso de tal y fans.
Sí, habrá frikis, me imagino.
Sí, sí, sí.
Mucho,
sí. Hay mucha gente que le encanta y que, por ejemplo, este año está muy enfadada porque, pues digamos, se ha perdido el espíritu de los libros de George R.R. Martin y eso es poco menos que intolerable. Así que, ojo con la de los fans.
No, yo estoy enfadadísima con el final. Pero bueno,
aquí tenemos a una.
Bueno, cuéntenos, que yo la última no la he visto.
No, yo no voy a decir nada.
Carlos, tienes una asignatura pendiente, chaval.
Pues sí.
Te
mira,
tienes que encerrar a Calicanto.
Yo me puse al día con Los Soprano, que para mí es la serie...
¡Qué maravilla! ¿No?
Top. Bueno, me gustó mucho The Wire y Breaking Bad me mató, ¿no?
Uy, pues es fantástica.
No, por eso me mató
buena,
de gusto.
Buena.
Ah, de gusto, perfecto.
Me mató de
la
gusto.
Petit mort, que dicen en francés.
La petit mort, oui. Me iba viendo capítulos en el zombie donde fuera, como fuera, en cualquier situación, en el inodoro, en el tren, en cualquier parte, en los boletines, aquí en la radio, o sea, no, terrible. Ahora, Los Soprano, fíjate, para ponerse al día de Los Soprano, y has de empezar, son varias temporadas, muchos episodios. Sí. Claro, necesitas o un fin de semana en el que no veas a tu pareja ni a tu familia, y encerrarte.
Al lío.
Sí, si le gusta. ¿No? Pero si no le gusta a tu prometido, pues dirá tu prometido, bueno, pues te he perdido un fin de semana.
Lo que hay que hacer es convencerlo.
Claro. Sí, claro.
Y, por ejemplo, ¿no tiene más densidad de guión el Ala Oeste de la Casa Blanca o cualquiera
Son series distintas ahí, Carlos, porque el Ala Oeste, digamos, que llegó, que es una serie, por supuesto, compleja y densa, pero para empezar no tiene tantísimos personajes y sí que el Ala Oeste, a pesar de que tenía una historia de fondo que iba avanzando, era un momento donde todavía jugaba con muchos capítulos que abrían y cerraban historias en los mismos 45 minutos. Con lo cual, esa densidad que tiene ahora la novela televisiva, como puede ser The Wire, Breaking Bad o Juego de Tronos, no estaba en el Ala Oeste, que por supuesto era una serie inteligentísima, pero que jugaba en otra liga en cuanto a narrativa se refiere.
Alberto Naum, profesor de guión de la Universidad de Navarra. Alberto, ha sido fantástico saludarte.
Pues nada, aquí estamos. Un saludo.
Hasta pronto. Mira, me has dado una idea. Oye, mañana a las 10... Chicos, podríamos hablar de Juego de Tronos.
Pues sí,
no estaría nada mal.
Los seguidores
fenomenal.
De Juego de Tronos que nos digan.
Son legión.
Pues ya está, dicho.
Venga.
Adjudicado. Adiós. Adiós, Alberto, gracias por todo.
Chao, chao.
Tenemos un mensaje de Línea Directa.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Este libro va a hacer que algunos quizá borren de su imagen a algunos de los daguerrotipos con los que construyen a Ramón María del Valle Inclán. Del que todos estaremos de acuerdo, era genial, pero era extraordinariamente controvertido y extraordinariamente opuesto en unas ocasiones a sí mismo. Un día diferente al siguiente. ¿Y quién puede escribir sobre Ramón María del Valle Inclán? Pues Joaquín del Valle Inclán, que es su nieto. No conoció a su abuelo, pero sí su padre le pudo contar lo que luego él ha desarrollado en investigaciones como crítico literario y profesor. No solo investigación y divulgación sobre la obra de este dramaturgo tan extraordinariamente singular. Don Joaquín, buenos días.
Hola, muy buenos días.
Me alegro de saludarle. ¿Se han dicho muchos disparates de Valle Inclán?
Sí, la verdad es que sí.
¿Era esencialmente contradictorio?
No, yo creo que hay una coherencia en posiciones políticas, hablando en líneas generales, en posiciones políticas o literarias. Es una persona muy coherente. Lo que se interpreta y lo que da una sensación de incoherencia es el nefasto anecdotario. Ahí sí sale que no tiene realmente muy poco que ver con su vida real.
El anecdotario es inventado, es una recreación, o responde a la realidad.
No, ahí es que tenemos varios problemas. El primero es que Valle Inclán era una persona muy fría y muy reservada. Rarísimas veces deja entrever su estado de ánimo. Segundo, que buena parte de su leyenda la propaló él. Podemos llamarle máscara, podemos llamarle coraza caracteriológica, lo que sea, pero él sí propaló otra. Y después, también ya durante su vida se propalaron todo tipo de dislates. No voy a decir quién es, pero en vida de Valle Inclán afirma haber visto una foto de Valle Inclán a caballo en una finca del torero Belmonte. Lo que es cierto, el hecho es cierto, pero según él, Valle Inclán lleva en la mano una garrocha, lo que es imposible, a no ser que manejara las riendas del caballo con los dientes, habilidad que no la tenía.
Sí, queda extraordinariamente fantasioso.
Sí, era una persona fantasiosa, muy exaltada. ¿Hasta qué punto en las entrevistas miente o se deja llevar por la exaltación del momento? Pues es una cosa imposible de saber. Insisto, porque era una persona muy reservada en lo que era su vida personal o su vida íntima. Y ahí sabemos muy, muy poco. La tendencia al anecdotario y al usar la literatura como autobiográfica, como si él se reflejara en sus personajes como en un espejo, viene para cubrir este vacío. Yo creo que lo más honesto en una biografía es decir la verdad. De su infancia y su adolescencia no sabemos nada.
Pues, ¿de su ceceo sí?
No ceceaba. Eso es una cosa que vino después. Veamos una cosa. La primera vez que actúa como actor en Madrid es en La comida de las fieras de Jacinto Benavente. Una de sus frases era: estoy desolado. Se hizo famosa esa frase. Y años después era recordada en varias revistas, pero Valle Inclán se hizo famoso por la manera en cómo la declamaba. Si llega a cecear y decir estoy desolado, las revistas satíricas, como Gedeón, que era declaradamente antimodernista, o Calinez, lo hubieran despellejado. Segundo, tenemos mucho más tarde la grabación del Archivo de la Palabra, donde lee Sonata de Otoño, aparte de otros poemas. Y se ve que en algunas palabras sí silba ligeramente la S final. Ajá. Cosa muy frecuente en las Rías Bajas en Galicia. Ajá. Pero nada más.
En la biografía que usted habrá leído y conocerá perfectamente, que Gómez de la Serna escribe de Valle Inclán, en aquel momento cuando me la leí me pareció el encuentro de dos genios, ¿no? Un genio hablando de otro. Es una, hay, claro, momentos que no sé si son apócrifos, pero que delatan. Gómez de la Serna sí que le atribuye ceceo, ¿no? Y le reproduce con ceceo cuando escribe el día que necesito una transfusión y abriendo un ojo vio que había venido un escritor a ceder la sangre y él dijo, ese no, que tiene la sangre llena de gerundios.
Ajá.
Que me parece una genialidad. Me dirá usted que no.
Bueno, vamos a ver. Si vamos, Gómez de la Serna literariamente es impecable. Desde el punto de vista biográfico o historiográfico sobre una persona es deplorable. La anécdota, por ejemplo, de la transfusión, en primer lugar, la transfusión no existió jamás. Uh-huh. En segundo lugar, si vamos a la prensa de la época, sale todo el mundo. Desde una señorita de la Cruz Roja, eso está en la biografía por alguna parte, yo no recojo esa anécdota, a otros escritores, pero nunca necesitó ni se le hizo ninguna transfusión.
Pues qué pena, porque merecía la pena ser cierta.
Sí, bueno, pero si quiere algo, digamos, más veraz y un poco indicativo de cómo era don Ramón, cuando su hijo mayor Carlos quiso ser torero, es un hecho que se comentó bastante en la prensa, y es verdad, tenía aficiones taurinas, a don Ramón le pregunta un periodista, bueno, ¿qué opina usted de que su primogénito quiera ser torero? Y Valle-Inclán contestó, yo no tengo nada que opinar, el único que tiene que opinar es el toro.
¿Él era bohemio o no?
Primero, yo no sé qué quiere decirse con bohemio. La verdad, no recuerdo quién dijo que si la bohème se hubiera traducido por la gitanería, en España no hubiese existido semejante idea. Vamos a ver lo que era. Cuando viene a Madrid en 1895, es funcionario. Se llamaba momio. Era un puesto de trabajo al que no había ni que ir a la oficina y cobraba unas 2.000 pesetas anuales.
No estaba mal, entonces.
No estaba nada mal. Ricardo Fuente, en 1897, dice que tiene una vida regalada. Y en 1899, Gómez Carrillo, el guatemalteco que era muy amigo de él, dice que a Valle-Inclán y a él le disgusta la bohemia porque es la liga de los cuellos sucios y el mal vino. Era una persona enormemente ordenada, al tener que ser el editor de su obra, porque él compraba el papel, encargaba los adornos, que luego guardaba para otras ediciones, distribuía la obra entre los libreros, que la vendían con sellos diferentes. En eso era una persona altamente ordenada. No se hace una edición, como supongo que no se hace un programa de radio, sin mucho orden. Bien. ¿Qué más sabemos de él? Que le gustaban las tertulias, sí. Era una persona muy sociable. Pero era una costumbre de su época, aunque la mantuvo toda la vida. Al ser tan sociable, ¿qué podemos concluir? Pues que tendría algunas cosas que decir, que probablemente era un conversador muy ameno y que todo eso que se le atribuye de mal genio, de desplantes, pues que no es verdad. Alguna vez, como todos, habrá tenido alguno, pero en general, para vivir en tertulias, para vivir rodeado de gente, hay que mantener unas normas sociales.
Uh-huh. ¿Era duelista, como Blasco Ibáñez, por ejemplo?
No profesionalmente, pero vamos a ver, en su época todo el mundo se batió. Valle-Inclán había aprendido esgrima en Santiago con un italiano, Attilio Pontanari, un personaje sorprendente porque fabricaba aparatos ortopédicos, era gimnasta, era inventor, inventó una letrina inodora, que lamentablemente no quedan rastros de ella, y fundó los primeros cuerpos de bomberos voluntarios en Galicia. Bueno, pues con este personaje aprendió esgrima e italiano. Valle-Inclán le gustaba presumir de sus conocimientos de esgrima. Que se bate en México tiene dos conatos de duelo. En el primer viaje, en 1892, en Madrid, sí se bate a sable con un periodista, López del Castillo. Y con Manolo Bueno, después de la pelea en el Café de la Montaña, se intenta un duelo, pero no hubo manera. Porque Manolo Bueno pedía a sable, y Valle-Inclán, con un brazo destrozado, pues pedía, lógicamente, pistola. Cosa a la que nadie quería batirse. Pero en España se batió todo el mundo. Desde Clarín a quien se le ocurra, Blasco fue duelista profesional.
Con pistola, ¿no?
Sí, en los diarios solía haber un duelista profesional. Es decir, pongamos un diario. Uh-huh. Sabemos de muy buena tinta que el conde de Y y una descripción prolija del conde mantiene una relación adúltera con la marquesa de X. Prolija descripción de la marquesa. Por supuesto, no creemos este infundio que circula por Madrid. Bien, ¿qué salía de eso? Como no había firma, pues el ofendido preguntaba en el diario, mandaba a sus padrinos y entonces aparecía el duelista profesional.
Y se jugaba la vida literalmente.
Sí, claro, también era,
o uno o el otro.
Claro, no, normalmente en los duelos la muerte, un duelo a sable o a espada, no, a pistola procuraban no hacerlo. Blasco Ibáñez sí lo hizo, tuvo uno, y se salvó de milagro, por la hebilla del cinturón. Pero generalmente no, eran heridas leves. Pero lo mismo que había duelistas profesionales en las redacciones, había los falsos directores para ir a la cárcel.
¿No?
Sí, es decir, hay un caso bastante conocido que el falso director, al ser interrogado por el juez descubre que es analfabeto. Y le pregunta, ¿y usted cómo dicta los editoriales? Perdón, ¿cómo escriben los editoriales? Y contestó el otro impávido, los dicto. Bueno, pero se les pagaba por eso. Entonces el mundo del periodismo por eso estaba tan mal considerado. En general los periodistas eran vistos como personas conflictivas, muy capaces de hacer una campaña contra un artista o una obra de teatro si no les pagaban dinero. Se encontrará en Madrid Cómico los 10 mandamientos de la prensa, ¿no? Que lo cita. Pero como duelista no, y aparte al perder el brazo ya a partir de ahí, aunque sí amenazó combatirse posteriormente, para una persona manca el uso de la espada o del sable es muy complicado.
Pero además fue una... Bueno, se protegía de un golpe de Manuel Bueno, que siguieron siendo amigos luego muchos años, ¿no?
Fue un accidente. Sí. Lo que pasa es que él tenía un golpe... Hay una descripción muy buena en un libro curioso, Tomás, el autor es Orts y Ramos, a los 40 y tantos años de ver toros, donde él estaba allí y dice que en el dispensario el médico le prestó toda la atención a un golpe en la cabeza y nada al de la muñeca, donde solo había un agujerito del que salía una gota de sangre. Pero era una fractura muy compleja, una fractura conminuta de los huesos de la muñeca. Conminuta quiere decir que los huesos han roto y salen fuera de la piel, por así decirlo. Como no se le prestó apenas atención, pues claro, el brazo se gangrenó y hubo que amputarlo.
¿Amputar?
Pero no fue más que un accidente y mantuvieron una amistad durante, yo creo que toda su vida.
¿Dónde nació Valle-Inclán?
En Vilanova de Arousa, con los datos que hoy tenemos.
¿Por qué no podía ver a Echegaray?
No es verdad. Esto es otro de los mitos. Para hacer esta biografía yo prefiero los testimonios de personas que trataron a Valle-Inclán y sobre todo que sean contemporáneos. No niego que otros 40 años más tarde puedan ser ciertos. Pero, por ejemplo, hablando de Echegaray, en 1906 Manuel Bueno escribe al cerrarse la temporada en La Princesa que él y Valle-Inclán iban a las reuniones que se celebraban semanalmente en ese saloncillo presididas por Echegaray, donde pudieron, como dice Manuel Bueno, destruir reputaciones sin que nadie nos dijese una sola palabra. La anécdota que se cuenta de la calle del viejo idiota por Echegaray, pues resulta que es por Núñez de Arce.
Ajá. No por Echegaray.
No, contra Echegaray, contra su teatro sí tenía. Sí, sí. Pero contra Echegaray personalmente no.
Es apasionante el retrato que Joaquín del Valle-Inclán hace de Ramón del Valle-Inclán. Genial, antiguo y moderno en Editorial Espasa. Don Joaquín, gracias por estar esta mañana aquí, ha sido muy amable.
Muchas gracias a ustedes, que tengan
buenos días. Llévame por última vez al Corte Inglés.
Pues nos vamos y además hablamos de los 70, porque cuando la moda es arte, busca en ti la inspiración y crea nuevas colecciones a partir de tu estilo, tu fidelidad a algunas prendas, tu manera de crear iconos, looks. Surgen así fascinantes tendencias como la de los 70, una tendencia basada en esos maravillosos años que vuelve cada vez con más glamour, con pantalones campana, prendas y accesorios de arte, faldas abotonadas, botas altas. Tú tal como eres, inspiras otoño en el Corte Inglés.
El 27 de septiembre, Cataluña decide.
Si el próximo 27 acuden a las urnas,
que Cataluña sea una nación,
que Cataluña no es ni de más ni de Junqueras.
Si alguien se la salta, se llame Artur Mas.
¿Quiero yo que Cataluña se vaya? No.
Y COPE te informa.
COPE en Barcelona, Flavia Codinas.
Te analiza los resultados.
Es que Cataluña puede quedar fuera de Europa.
De secesión que no iría.
El problema grave que tenemos es que bastante catalanes.
Tiene una obsesión independentista.
El futuro de Cataluña se vive también en COPE. Estar informado.
¿Cansado y sin energía? Astenolit te aporta los aminoácidos y vitaminas que necesitas para recuperar tu energía de forma rápida y eficaz. Una sola toma al día de Astenolit se nota. Que el cansancio no te pare. Astenolit de Laboratorio Ser. Y ahora también Astenolit en viales bebibles.
¿Sí?
Buenos días, señor Del Olmo. Llamo de Securitas Direct para informarle de que han intentado robar en su casa. Pero tranquilo, porque ha saltado su alarma. Hemos avisado a la policía y les han detenido antes de que pudieran entrar.
Protege tu hogar y lo que más quieres con la mejor alarma. Securitas Direct. Llama al 900-200-200. Recuerda, 900-200-200.
¿Quieres sentirte joven? Revidox ADN es el único producto que consigue proteger y reparar el ADN, actuando en el núcleo de la célula. Con una cápsula al día de Revidox ADN hará que no solo te sientas joven, sino que además lo seas. No pierdas el tiempo. Más vida a tus años con Revidox ADN de Laboratorio Sacta Pharma.
¡Atrevívete! Con el plan 3 sin fin de Berti tienes 3 meses gratis en tu seguro de moto. Para toda la vida. Berti.es. Seguros para gente despierta.
¡Que nos vamos! ¡Que nos vamos! ¡Cerco l'estate tutolano!
Cerco l'estate tutolano e all'improvviso eccola qua. Lei è partita per le spiagge. Sono solo qua su in città, sento fischiare sopra i tetti un aeroplano.
Tutti
se ne va.
Mira.
Azzurro nel pomeriggio, troppo azzurro è l'uno per me. Mi accorgo di non avere più risorse senza di te. Quasi quasi prendo il treno e vengo da te, ma il treno dei desideri e i miei pensieri all'incontrario va.
¿Qué va a hacer hoy Goyo González?
Hoy es San Mateo, como con mi hijo, es Mateito.
Sembra cuando ero all'oratorio con tanto sole cantami fa. Solo in un cortile a passeggiare. Ora mi annoio più di allora, neanche un prete per chiacchierare.
Mira.
Azzurro le pomeriggio, troppo azzurro è lungo di me. Mi accorgo di non avere più risorse senza di te. Quasi prendo il treno e vengo da te, il treno dei desideri, nei miei pensieri all'incontrario va.
¿Qué va a hacer Marijosi?
Me voy a hacer una limpieza de boca.
Mira.
Planazo.
Cerco un po' d'Africa in giardino.
Adiós, Goyo.
Arrivederci, Carletes.
Adiós, Marijose.
Adiós, Carlini.
Gente, no si può più. Stanno innaffiando le tue rose. Non c'è il leone, chissà dov'è. Azzurro e pomeriggio, adiós, 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 adiós.
Mañana otra vez.